Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Primer día, primer viernes de diciembre, frío, agua, nieve en muchos sitios de nuestra geografía, lo que es propio ni más ni menos de este tiempo invernal en el que nos encontramos y en el que, por supuesto, les invitamos a continuar con nosotros, a acompañarnos en los próximos minutos en esta cita semanal hasta las 11:30 para contar y analizar los principales temas de la actualidad eclesial, como hacemos aquí en España y también en el mundo. Con el calor de la radio les invitamos, por tanto, a que nos acompañen. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y recordamos como siempre que pueden ponerse en contacto, si así lo desean, con nosotros a través de las redes sociales que vamos a recordar una vez más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí están nuestras redes sociales. Como decimos, si quieren ponerse en contacto con nosotros, hoy tenemos un programa, pues como siempre, interesante, con muchos temas sobre la mesa. Tenemos, por supuesto, el viaje del Papa a Myanmar y a Bangladesh, que terminará mañana. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que terminó, pero que hemos conocido los temas tratados en rueda de prensa. Tenemos el informe de la familia que ha preparado el Instituto Universitario de la Universidad Pontificia de Comillas. Y tenemos también muchas más cosas que vamos a comentar con nuestros invitados, que voy a pasar a presentarles ya en este momento. Aquí en el estudio me acompaña Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hay que decir, Faustino, que también ha crecido La Linterna de la Iglesia.
Por supuesto, ahí están y se lo agradecemos ya.
300.000 oyentes.
Casi 300.000, 294.000 oyentes. Así que se lo agradecemos desde aquí.
Además, con modestia, hice 294.525.
Exacto.
Muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Bien, Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches y a por 6.000 más. Inviten ustedes a alguien a escucharnos.
Por supuesto, ahí está. La radio abierta siempre para poder sintonizarla y para poder escucharos a vosotros, que realmente sois los que hacéis este programa. Y a nuestra tercera invitada de esta noche, Ana María Medina, desde Málaga. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches. Hoy más que nunca, ya que no lo ha dicho Jesús, alegre la noche.
Alegre la noche, que quede ahí para una vez que se nos pasa, ¿verdad? Bien.
¿Verdad?
Sí, sobre todo ya hace mucha falta.
Por supuesto.
Porque está cayendo
la alegría,
está cayendo pelona. Bien. En Málaga también se ha notado. En la bajada,
sí, además
de las
aquí
temperaturas.
Hay mucha humedad, Jesús, así que el frío no perdona.
Bueno.
Bien, pues vamos a empezar, si os parece, porque es el tema más cercano que tenemos en la actualidad, con ese viaje del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh, dos etapas en el continente asiático, a dos países vecinos, limítrofes, con mayorías religiosas budista y musulmana, con cristianos que son minoría, pero que comparten muchos de esos problemas. Y el más urgente tiene un nombre propio, fruto de la intransigencia, de la violencia, de la pobreza, de la marginación, y que por prudencia, como le habían aconsejado sus asesores, el Papa no había querido pronunciar esa palabra, digamos, casi hecha maldita, por temor a que, como le habían advertido, pudiera generar problemas, pudiera generar conflictos. Pero esta tarde el Papa, en un acto en el que se ha encontrado con 18 miembros de esa comunidad musulmana, de la que forman parte unos 600.000 que han tenido que huir en las últimas semanas de Myanmar y que se han refugiado en Bangladesh, donde ahora está el Papa, pues bien, el Papa, como decimos, ha pedido perdón por la indiferencia del mundo y ha zanjado el debate con unas palabras contundentes al afirmar lo que ahora mismo vamos a escuchar, que la presencia de Dios hoy también se llama Rohingya. En nombre de todos aquellos que os persiguen, de todos aquellos que os han hecho daño, sobre todo ante la indiferencia del mundo, os pido perdón. Continuemos haciendo el bien, ayudándoles para que sean reconocidos sus derechos. No cierren sus corazones y miren para otro lado. La presencia de Dios hoy también se llama Rohingya.
La presencia de Dios hoy también se llama Rohingya.
Rosiña, dice el Papa, Rohingya.
Sí.
Bien, es una palabra que no había pronunciado hasta hoy, aunque era esperada, por supuesto.
Bueno, estaba más o menos previsto que así fuera por razones de un encaje de diplomático, por un lado. Por otro lado, al igual que el Papa casi pone en el mapa a Bangladesh, Birmania nos sonaba un poco más. Al final, Birmania y Myanmar no solamente es lo mismo, sino que se pueden seguir llamando como queramos de las dos maneras. Pues he estado mirando para cómo la raíz fonética viene a ser la misma en el lenguaje local. Bueno, un follón. Nos sonaba más lo de Birmania por la guerra, por la dictadura militar de estuvo aproximadamente medio siglo, desde 1962 a 2000 algo, 2008 me parece. Bangladesh, pues no demasiado tampoco. Resulta que Bangladesh es un país que tiene 160 millones de habitantes. 160 millones de habitantes y no llega a 150.000 kilómetros cuadrados. Y Birmania o Myanmar tiene 52, 53 millones y es 100.000 kilómetros cuadrados más que España. Bueno, pues las ha vuelto a poner en el mapa sudeste asiático, Golfo de Bengala, y ha puesto en el mapa a una etnia que si en Birmania la constitución actual reconoce 132 etnias, a los rohingyas o rohingyas, como queramos llamarles, no los reconoce. Y bueno, ¿dónde está el problema? Primero, religión musulmana suní. Y segundo, y también de las ideas que hemos escuchado estos días repetir al Papa, es no nos dejemos llevar por la venganza. La supuesta connivencia o colaboración que los rohingyas tuvieron con los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación británica del país. Estaba previsto que el encuentro se produjera hoy en Dhaka, la capital de Bangladesh, a donde han huido 630.000 personas de esta etnia musulmana, y estaba previsto con la emoción del encuentro, que en las palabras se le ve al Papa emocionado y en las imágenes también. Igual. La verdad es que nos pone... es un viaje, si hubiera que titularlo, es el viaje a las minorías. La minoría también tiene derechos tan sagrados como los demás, o lo que él ha dicho, el nombre de Dios es también minoría.
Lo ha dicho claramente, efectivamente, el Papa. Esta mañana, Ana, lo contabais en 13 Televisión, y es que no solamente el Papa, la ONU ya había advertido de que lo que está pasando es una limpieza étnica de manual, es lo que está pasando, ni más ni menos. Y el Papa, obviamente, lo ha dicho desde el primer discurso hasta el último que hemos escuchado esta tarde, Ana.
Efectivamente, porque hasta hoy no ha pronunciado la palabra, ¿no? Pero qué presente lo ha tenido durante todo este viaje, ¿no? Siempre decimos, y José María Gil Tamayo lo comentaba el otro día en la rueda de prensa de la plenaria, ¿no? Que siempre decimos, es el viaje más peligroso que ha vivido el Papa, es el viaje más complejo que ha vivido el Papa, ¿no? Y es que efectivamente el Papa se está acercando a todos esos lugares donde se encuentran los focos de conflicto, los focos de la mayor necesidad de diálogo, ¿no? La mayor necesidad de tender puentes, ¿no? Que es su especialidad. Entonces, realmente con la minoría rohingya, pues lo hemos visto reflejado, ¿no? Por ejemplo, en el encuentro interreligioso por la paz y que ha tenido lugar esta mañana, ¿no? Bueno, esta mañana en la hora española, esta tarde para Bangladesh, ha sido pues como poner rostro cercano a lo que el Papa ha venido haciendo durante todo el viaje, ¿no? Ese demostrar que no solamente tiene que ser un viaje entendido en clave política, ni siquiera religiosa, siendo tan importante ese mensaje interreligioso que ha lanzado, sino un viaje que interpela a todo ser humano, ¿no? Un llamamiento a todos y cada uno de nosotros a abrirnos el corazón al otro, a ver en el otro, sea cual sea su identidad, sea cual sea su religión, una imagen de Dios como persona que es, ¿no? Es el primer papa que se acerca a Myanmar, que como comentaba Jesús, pues es una zona totalmente donde hay que poner ahora mismo tanta oración, ¿no? Para ayudar a ese entendimiento entre tantas etnias y tantas religiones diferentes. Y a mí me llamaba especialmente la atención pues esa cercanía del papa a, no solamente a los refugiados rohingyas, sino a todos y cada uno de los que se han ido acercando a él cómo el Papa les miraba con ese rostro, les escuchaba con esa atención y realmente parecía que estaba rezando, ¿verdad?, ante el sacramento que supone cualquier persona que se pone delante nuestra. Un testimonio precioso.
Sí, la verdad es que si seguimos el debate durante toda la semana, especialmente en la prensa británica, donde han sido muy vigilantes, hay una evidencia, y es que todo el planeta quiere la voz del Papa. Todo el planeta ha estado pendiente de que el Papa pronuncie esta palabra. Y ciertamente esto resalta la autoridad moral del Papa y cómo todo el planeta realmente quiere su voz. Yo creo que, en segundo lugar, el relato atroz que ha hecho Cáritas de la situación es tremendo, ¿no? Personas atadas en árboles y quemados vivos, ríos llenos de cadáveres descendiendo la corriente. Y es que no hay ninguna ideología o religión, incluso el budismo, que pueda no ser usada para la violencia. Y esto nos llama a la atención porque no estamos vacunados contra ninguna crueldad, ¿no? Ninguna etapa histórica es irreversible y tenemos que comprometernos con ello. Y yo creo que hay una tercera cuestión, y es el ejemplo, la gran lección de Bangladesh a toda Europa especialmente, ¿no? Con esta solidaridad masiva que ha hecho con los refugiados, el espíritu de solidaridad de Bangladesh, siendo una nación tan pobre, una de las naciones más pobres del planeta.
Una nación que tiene como renta per cápita, la de España se sitúa en torno a los 35.000 dólares, la de Bangladesh 4.000, y la de Myanmar o la de Birmania 5.000. Quitamos el resto de los números para aclararnos. La tragedia Rohingya es de tal extremo que no los quiere nadie. No los quieren en la que sería propiamente su tierra, que es el noroeste de Birmania, donde históricamente han estado asentados, Arakan, la zona de Arakan. No lo quieren los vecinos de Nepal, porque en el Golfo de Bengala, si vamos viendo, prácticamente limita.
Y tampoco en Bangladesh, porque bastante tienen con lo suyo.
En Bangladesh bastante tienen con lo suyo, y eso que el gobierno, efectivamente, como dice Fernando, ha hecho un esfuerzo con un ejemplo grande, firmando un protocolo para acoger ni más ni menos que 623.000, que se dice pronto en las condiciones de pobreza en las que están. No los quieren en India. Es decir, la tragedia es tremenda, la de esta etnia, y las imágenes que podemos ver del dolor y de la depauperación de estos hermanos nuestros son también como muy llamativas. Todo ello en una reiterada llamada del Papa durante este viaje a la diversidad. Cada voz, toda voz debe ser escuchada. El respeto a las etnias es básico e imprescindible para la paz. O esa definición de hoy hermosísima, la presencia de Dios tiene nombre de etnia, de minoría rohingya.
Si os parece, vamos a escuchar lo que decía el Papa en su primer discurso, porque después ha sido lo que ha sido una línea de continuidad en todos sus discursos en este viaje. El propósito último de por qué esta visita arriesgada, difícil, como estamos comentando.
El futuro de Myanmar debe ser la paz. Una paz basada en el respeto de la dignidad y de los derechos de cada miembro de la sociedad, en el respeto por cada grupo étnico y su identidad, en el respeto por el Estado de Derecho y un orden democrático que permita a cada individuo y a cada grupo, sin excluir a nadie, ofrecer su contribución legítima al bien común.
Y eso lo decía en Myanmar, nada más llegar, en el primer discurso, como digo, el día que además se entrevistaba con el general responsable de toda esta deportación, como sabemos, y en un país que, vamos a recordar eso, un 88% budistas, los católicos son unos 700.000, pero son una minoría, aunque apreciada, pero donde sabemos que hay algún misionero español, una media docena, pero que no pueden ejercer como tales porque son denunciados por proselitismo. O sea que teóricamente hay una libertad religiosa cogida con pinzas.
¿Sabéis técnicamente cómo se llama el actual régimen de Myanmar o de Birmania? Lo he estado viendo hace un rato.
Tira de biblioteca.
Democracia bajo vigilancia.
La Wikipedia no tiene límites.
No tiene, totalmente, iba a decir la puta. Pero es que es muy bueno, porque es que resulta que ahí tenemos de de rostro, de lideresa de facto a una premio Nobel, que por cierto ha sufrido estos meses de atrás un serio varapalo por su inacción a propósito de la represión de esta etnia, pero en realidad es un poder más decorativo que real. El poder real lo siguen detentando los militares. De hecho, se reservan automáticamente un cuarto de la Cámara del Congreso de los Diputados. Con lo cual, a partir de ahí, y los poderes son tremendos porque se reservan también automáticamente y siempre, aparte de otros ministerios, Defensa, Interior e Inmigración y Fronteras. Con lo cual, pues a partir de ahí, el margen de maniobra, yo no es por defender a la presidenta de facto, a la señora premio Nobel, que estuvo 19 años en cárcel, mucho cuidado, y que bueno, pues no deja de ser un signo de transición y de esperanza el que, habiendo ganado como ganó las elecciones, Aung San Suu pueda ejercer el poder. Tiene tres cargos: consejera de Estado, ministra portavoz de la presidencia y ministra de Exteriores, que es el que realmente le da una mayor visibilidad. Es decir, que Birmania, la operación Birmania, sigue siendo todavía un proyecto de verdadera democracia y no bajo vigilancia.
Y hemos oído al Papa estos días, no sé si lo habéis seguido, porque claro, ha habido muchos discursos, muchos encuentros, pero los habituales encuentros con los religiosos, con los obispos, con los jóvenes birmanos, llamándoles a la generosidad, a no tener miedo a ser dispersos o a no renunciar, les decía, a sus sueños y esperanzas. El encuentro importante también, uno de ellos, con los líderes budistas, llamando una vez más, en este caso, a recuperar el verdadero papel de las religiones, de superar las intolerancias y el uso para la violencia que tantas veces se da. En fin, está siendo un viaje, como se esperaba, importante e interesante, y con muchos mensajes. No sé si habéis podido seguir, Ana, algún momento más especial de este viaje, pero realmente todos los discursos han ido con ese, como digo, con ese denominador común de llamada a la tolerancia, a la reconciliación.
Y también con una llamada a la pluralidad, ¿no? Y un mensaje también muy directo también para la comunidad católica, en esas palabras del Papa que dicen: unidad no es uniformidad. ¿No? Es verdad que, dice él, las diferencias nos hacen crecer. Y ciertamente es algo en lo que tenemos que crecer todas las religiones, todas las espiritualidades y también nosotros. Unidad no es uniformidad.
Nos queda...
Era precioso ver precisamente esa diversidad, ¿no? En los actos que hemos podido ver a través de la televisión, pues ver la diversidad de etnias, la diversidad de ropajes, de cantos, de lenguas que se mezclan en esas tierras. Y como decía Fernando, ¿no? Efectivamente el Papa ha hecho una oda a la diversidad como una riqueza para... Podemos ser uno, siendo cada uno, sin perder nuestra identidad. Es algo muy valioso de lo que ha dicho el Papa. Y también a mí me gustaría destacar ese llamamiento que hizo a la comunidad internacional. Habéis comentado antes el valor que tiene la acogida.
Ayer al llegar a Dhaka, me parece, que fue muy expreso ese llamamiento.
Efectivamente. Ante la situación que está asumiendo Bangladesh de acogida de esos refugiados rohingyas que tienen que huir para salvar su vida, que decíamos que en los últimos meses solamente han sido 600.000. Bueno, pues estamos hablando de un país muy pobre, de un país muy limitado, pero que sin embargo no se ha puesto un cupo a su generosidad. Ahí el Papa hacía un llamamiento a la comunidad internacional, primero para solucionar la crisis política que está propiciando el que estas personas tengan que salir de su tierra, aunque no se les reconozca, hay que solucionar esa situación para que puedan regresar a su tierra, y por otro lado, darle a Bangladesh no solo el agradecimiento, sino la ayuda material necesaria para que esos refugiados pues tengan una vida digna en este asentamiento provisional y que ojalá pronto puedan regresar a su tierra.
Yo pensaba cuando veía que el Papa ha recibido a 16, 12 varones, 4 señoras y 2 niños o 2 niñas, más 2 que eran 2 trabajadores de Cáritas. No deja de ser cada euro que podamos depositar a Cáritas, a nuestra Cáritas, da igual la diocesana que la nacional, que la internacional. Oye, qué grandeza, ¿no? Tener una institución que la tenemos, por ejemplo, en el corazón sanante de este drama y de tantos otros, ¿no? Y en ese sentido el Papa ha insistido a la comunidad católica en que su credibilidad, y se abrirá, seguirá abriéndose más paso, en la medida en que siga siendo un instrumento del bien común a través, citaba, de tres grandes fuentes. La educación, una presencia importante, singularmente en Bangladesh, de la escuela católica. La sanidad, educación, sanidad y la asistencia a estas periferias, llámense pobres o llámense refugiados. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis.
Pues ahí está el ejemplo y el testimonio de todos los cristianos que viven en estos dos países y que efectivamente es fundamental y que ahí quedarán cuando mañana acabe el viaje, pero que están agradeciendo cada minuto que pasa y se están acercando no solo de ahí, sino de varios países cercanos, los católicos, a participar en las distintas ceremonias que se están celebrando. Como digo, mañana ya será la última jornada y a medianoche de mañana el Papa ya estará de regreso al Vaticano. Y bueno, a hacer balance de lo que ha sido, de lo que se esperaba y de lo que está dando de sí, por lo menos, como decíais al comenzar, la palabra de un papa que es el único que tiene la fuerza moral y de la que está pendiente todo el mundo de ir a un lugar como ese, a una periferia, mientras la comunidad internacional no dice ni mu al respecto. Bien, seguiremos hablando del viaje del Papa en otro momento, porque tenemos más temas sobre la mesa. Si os parece, vamos a hablar ahora de lo que hay aquí en España. Hemos tenido el lunes la rueda de prensa final de la reunión de la comisión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, y yo querría comentar un tema que yo creo que es el que ha ocupado una parte importante del trabajo de los obispos, y es su preocupación por lo que se nos viene en cuanto a la ideología de género y su traslación a proyectos legislativos que están planteados ahora mismo en el Congreso bajo un nombre que ya lo dice, si no todo, casi todo. La propuesta de ley se titula Ley contra la discriminación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
Que conste que ha leído, ¿no?, Faustino Catalina.
Lo estoy leyendo, sí.
Porque
sí, sí,
esto
sí.
No cabe en un tuit ni con el añadido de los 40 caracteres nuevos.
Efectivamente, no
cabe.
Tela
título.
Bien,
tela
pues
título.
Esa es la proposición de Unidos Podemos, En Común y En Marea. Y bien, los obispos han estado analizando porque consideran, después de analizarla, que es una imposición de esa ley. Ha habido un informe del obispo de Bilbao y presidente de la subcomisión de familia, Mario Iceta, sobre este tema, y consideran que es una imposición de la ideología de género que pretende excluir otras visiones acerca del ser humano y que coarta libertades fundamentales. Vamos a escuchar al respecto lo que decía en la rueda de prensa final este lunes José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Ideología genéricamente llamada de género que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía de fundamento antropológico a la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas. Son palabras del Papa. Lo de la destrucción de libros, incluso hasta los ámbitos de las bibliotecas, llega por menores pues que no se concilian con libertades y derechos.
Bien, el tema de la ideología de género que afecta pues a diversos ámbitos, aunque parezca que no, pero afecta al ámbito educativo, al ámbito familiar, al ámbito de las relaciones, en fin, y a muchas libertades que... por lo menos se advierte, esta proposición de ley, si sale adelante, las va a poner en peligro.
Bueno, pues yo lo simplificaría con una palabra. Es una ley, vamos a suponer, lo damos por supuesto, que lo que pretende es evitar la discriminación. Perfecto.
Hasta ahí de acuerdo todos.
Todos de acuerdo. El problema es que cuando, por no discriminar, discriminamos, estábamos hablando de la variedad. Lo decía, me parece, Fernando y Ana, insistían en la variedad, en la riqueza de la variedad, en el viaje del Papa, las etnias, las culturas, las religiones. Evidentemente, no se puede marginar a opciones sexuales, orientaciones sexuales distintas. Evidentemente, no se puede perjudicar al resto. Hay un viaje a las minorías y hay un viaje a las mayorías. Hay espacio para todos. Y el problema fundamental de esta ley es el tinte totalitario que conlleva que no existe más que esa diferencia, excluyendo, discriminando a planteamientos que entenderíamos están más próximos o forman parte de la antropología cristiana y de lo que también entendemos como la ley natural. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, la proposición de ley se presenta en mayo. Las Cortes están en stand-by con el tema de Cataluña. Uh-huh. ¿En cuál va a ser su futuro? Pues no lo sé. Pero ciertamente, de salir como hasta ahora están, nos encontraríamos con una ley de un contenido altamente grave y que podría poner en juego verdaderas libertades y derechos fundamentales. Vamos a esperar a que el tema se encauce y que ciertamente nadie sea discriminado, a que la violencia de género, hoy creo que ha habido una nueva víctima, sea durísima, sea combatida con todas las fuerzas. Vamos a admitir las singularidades y las particularidades, pero no podemos tampoco acabar con lo común, con lo genérico, con los valores, con la ley, con el derecho natural.
Sí, yo creo que existe una discriminación y se necesita respeto, existe homofobia y existen delitos de odio al respecto, y por tanto sería necesario el establecer un cierto consenso entre todos nosotros para luchar contra ello de una forma activa y sensibilizarnos suficientemente al respecto. Es necesario que exista legislación. Bueno, ya está sucediendo, ha sucedido en el ámbito autonómico, en Madrid, con el apoyo y con el liderazgo del Partido Popular, y ciertamente va a pasar al ámbito nacional. Mi opinión es que esta cuestión evidentemente requiere elementos de sensibilización, elementos de visibilización, de garantía de derechos, de no discriminación, también de prudencia y de discreción alrededor de la persona. Pero evidentemente hay un conflicto importante, ¿no? No se puede convertir toda la libertad de expresión en discriminación o en violencia contra personas. Es decir, tú puedes tener opiniones diversas sobre esta cuestión y ciertamente no estar ejerciendo violencia contra nadie. Sobre todo en una conceptualización de esta diversidad sexual, en donde el acrónimo de homosexualidad, de LGTB, luego convertido en LGTBI, ahora convertido en LGTBI 2K, luego con una Q, luego con, es decir, lo que manifiesta es una cierta también falta de discreción, o por lo menos una multiplicación de opciones que desde luego entran en lo discrecional y que por lo tanto son objeto de discernimiento público y objeto de discusión pública, ¿no? Y esto no podemos echarlo atrás, ni podemos hacer que una opinión sobre estas cuestiones y sobre esta proliferación se convierta en un delito o en una infracción pública. Por otra parte, a mí sí me parece que en esta ley existe un exceso de adoctrinamiento, ¿no? Cuando se está diciendo que esto tiene, decimos que en todas las asignaturas y en todos los grados de estudio, desde que uno es niño, tiene que haber una implantación de ejemplos y ejercicios de la diversidad de forma obligatoria, bueno, pues yo creo que sí que se está excediendo. Cuando se habla de que los protocolos de intervención en los colegios tienen que tener necesariamente a entidades LGTBI inspeccionando y controlando, bueno, pues yo creo que efectivamente se está haciendo un exceso de intervencionismo dentro de los colegios. Y por otra parte también es cierto que hay un elemento de fondo, y es que se está trabajando en un construccionismo de género. A mí la expresión ideología de género me parece que tiene ambigüedades. El elemento aquí es el construccionismo de género, que quiere decir que uno puede tener el género que uno construya. Y eso tiene unas limitaciones claras. El Papa nos dice en la Alegría del Amor que efectivamente existen unos géneros, que tampoco se puede forzar cuál es la identidad de cada género en el sentido de que corresponda con unas características determinadas, porque podría encerrar el desarrollo de cada persona, pero existe una naturaleza al respecto. Y en este sentido, que da para mucho, ¿no? Yo creo que el centro de la ley está, el centro de la propuesta está en el capítulo 28, artículo 76, donde se quiere instituir un derecho humano a la autodeterminación de identidad de género, sin ningún tipo de justificación ni acreditación ninguna médica, psicológica, más que el antojo de la persona. Y creo que esto es una discusión central, bueno, que es de mucho recorrido y que evidentemente no se podrá hacer si se convierte cualquier opinión en violencia, ¿no?
Bien, pues
yo creo que es necesario sí. Escuchar, como decíais, ¿no? En ese diálogo necesario sobre esta cuestión, ¿no? Pues la visión de la Iglesia, es decir, una visión que se trata de imponer y que anula y prohíbe todas las demás, ¿no? Pues no tiene cabida en una sociedad democrática como la nuestra. Yo creo que es importante pues que no se pueda atentar contra otras visiones cuando además estamos hablando del ser humano, de lo más íntimo y lo más esencial del ser humano, ¿no? Yo me pregunto, ¿detrás de esta ley hay un deseo de que el ser humano sea más feliz? Pues habría que analizarlo.
Bien, Seguiremos hablando después del informe que ha presentado precisamente esta semana nuestro compañero Fernando, pero si os parece vamos a escuchar la entrevista que nos ha concedido el rector mayor de los Salesianos. Un momento. Madrid ha acogido esta semana, hasta hoy, el Congreso Internacional de Pastoral Juvenil y Familiar que han organizado los salesianos y en el que han participado 350 representantes de las 90 provincias salesianas de todo el mundo. Y un congreso que ha estado presidido, al que ha asistido el rector mayor de los salesianos, el padre Ángel Fernández Artime, al que ya saludamos desde la cadena COPE. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo a todos, muchas gracias.
Justo a medio camino entre los dos sínodos de la familia del próximo de 2018 sobre los jóvenes, ¿por qué ahora y en este momento este congreso de pastoral juvenil y de familia?
Bueno, como me dices en la misma pregunta, nosotros después de los dos sínodos nos habíamos planteado, como viene siendo un poquito una tradición nuestra, este tema de decir, tenemos que seguir trabajando más y en todo lo posible más fuertemente con las familias, porque nos damos cuenta de que toda la tarea educativa y pastoral con los muchachos, que es magnífica, tiene un punto débil si no trabajamos al mismo tiempo acompañando a los padres, ¿no? Entonces, desde hace ya 2 años que venimos preparando esto, se ha dado la feliz coincidencia de que el Papa Francisco ha convocado también para el próximo año este sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pero este es el contexto de querer intensificar más nuestra tarea con los muchachos, con las jóvenes, pero queriendo llegar a las familias en todo lo posible para ser realmente más eficientes, ¿no?
De hecho, la familia salesiana tiene en marcha por todo el mundo numerosos programas, iniciativas pastorales destinadas a la familia y además de compartir esas experiencias, supongo que este congreso habrá servido para concretar nuevas prioridades para el futuro.
Bueno, miren, nos encontramos justamente en ese momento de poder concretar las sugerencias, primero ante una realidad que es muy diversa porque estamos personas de 68 países, los 5 continentes, y como ustedes se pueden imaginar, las realidades son muy diversas, ¿no? Yo mismo acabo de llegar anteayer de Angola y de Mozambique, y ahí incluso mi resfriado dejando aquellos calores, y ve uno que las realidades familiares son muy diversas. Pero hay un punto en el que coincidimos totalmente, y es, por ejemplo, este. Estamos convencidos de que un rasgo muy propio nuestro de nuestro estilo educativo, que es el espíritu de familia, hemos de intensificarlo mucho en todos los continentes. Los padres, las familias en su diversidad tienen que sentir que se sienten en casa, que se sienten ante todo acogidos, nunca examinados, dependiendo de su realidad. Bueno, estos elementos están saliendo de una manera muy intensa y puedo decirles que todas las personas que están aquí se sienten como muy en sintonía ante algunas constantes en las que vemos que tenemos que seguir trabajando educativamente y pastoralmente.
Desde ese cargo, precisamente, rector mayor de los Salesianos, como nos dice, ha conocido, está viajando por todo el mundo, conociendo y viendo a miles de jóvenes. ¿Cuáles ha visto que son las comunes preocupaciones que tienen, las principales demandas y qué aspectos necesitarían más que nunca en este momento la ayuda y la orientación?
Bueno, sí, como dices, es verdad que he tenido la oportunidad de visitar hasta ahora muchas realidades, 67 países en estos 3 últimos años, en los 5 continentes, y es verdad que las realidades son muy diversas en cierto modo, culturas diferentes, contextos diferentes, características étnicas diferentes, todo lo que quieran, pero nos sorprenderíamos viendo tantísimos elementos que tienen en común los jóvenes del mundo, donde entre otros subrayo, acorde con lo que me vienes preguntando, aspectos como los jóvenes quieren tener futuro. Miren, vengo de estar con grupos de jóvenes que hemos años atrás recogidos en la calle, por ejemplo, en Mozambique, en Angola. me ha llegado muy profundamente ver a muchachos de 16 años, 17, que haciéndome, ofreciéndome unas canciones de rap, su tema era: nosotros tenemos futuro, nosotros queremos tener futuro. Entonces los jóvenes del mundo, yo creo que tienen estos elementos como estar llenos de sueños, de ideales, de ganas de vivir, a veces no tener mucho horizonte, muchas posibilidades, unos porque no han podido acceder a la educación de una cierta calidad en cuanto a años y eso les deja muy limitados, otros porque habiendo tenido acceso realmente a una educación rica y variada, no ven mucha solución de inmediato, no ven oportunidades. Toda esa problemática, lo cierto es que lo he encontrado en las más diversas naciones, ¿no? Me parece que decir jóvenes y decir potencial y decir interrogantes ante el futuro es la misma cosa, y justamente creo que los adultos y los educadores estamos también para acompañarles en estas decisiones, en estas oportunidades, en todo esto que van pensando.
Algo que se comparte también con nuestro país, con España, donde el paro es una de las mayores preocupaciones de los jóvenes.
Totalmente, ¿no? Yo pienso que también he tenido encuentros muy diversos en España. Coincido, como dicen ustedes muchas veces cuando les he escuchado, creo que podemos decir que tenemos a las generaciones de jóvenes más preparadas en todos los sentidos, como quizá nunca hemos tenido, y al mismo tiempo generaciones de jóvenes que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi futuro, ¿no? En ese sentido, yo personalmente pienso que hemos de continuar teniendo generaciones magníficamente preparadas, eso siempre es un rico potencial. Al mismo tiempo, coincido y considero que todo lo que se puede hacer socialmente y desde miradas políticas para ofrecer oportunidades de trabajo a los jóvenes es esencial, ¿eh? El joven que no encuentra posibilidades para trabajar y tener una cierta autonomía, todo el horizonte de sueños y de ideales queda en ese momento todavía muy, muy congelado, ¿no? Y por último, yo pienso que esto es una convicción muy particular, ustedes me disculparán, pero yo a lo que me niego un poco desde mi condición de educador y también como hombre que acompaña a jóvenes en camino de vida es, lo que no podemos hacer es que los jóvenes puedan sentir que ellos son el problema. No, realmente los problemas a veces son macro problemas, pero evidentemente no son ellos los que han creado estas situaciones, ¿no? Me parece que estos son puntos donde habría que poner muchas veces las mejores energías sociales y políticas. Lo digo sin ningún tipo de interés, de apología, sino con una convicción profunda y porque se da en tantísimos países del mundo.
Y antes de terminar, ¿cuáles son sus esperanzas, sus expectativas ante el próximo Sínodo de Obispos sobre los jóvenes?
Bueno, me parece una pregunta, la verdad es que muy bonita, muy esperanzadora. Y mira, yo pienso que el Sínodo se va a preparar se está preparando con mucho interés. Yo puedo asegurarles que nosotros, la congregación salesiana, la familia salesiana, estamos recabando también, acogiendo la petición que nos ha hecho el Papa Francisco, el parecer y las opiniones de los jóvenes de todo el mundo donde estamos, 132 naciones, donde el Papa nos ha pedido que lleguemos a saber qué piensan los jóvenes que están en la Iglesia y los jóvenes que no tienen nada que ver con la Iglesia. ¿Qué piensan de la Iglesia, pero qué piensan de la vida, pero cuáles son sus sueños, son sus posibilidades, sus miedos, su mirada ante la fe, etcétera? Yo lo veo como una magnífica oportunidad para la Iglesia y para la sociedad, pero también para nosotros en el marco de la Iglesia, para sentir muy de cerca lo que nuestros jóvenes de todo el mundo y también españoles piensan sobre sí mismos en este momento, no solamente lo que dicen estudios sociológicos. Y me parece que es una oportunidad para después seguir haciendo camino juntos. Nosotros recordamos mucho esto. No podemos a veces los educadores seguir creyendo que tenemos que trabajar para los jóvenes y trabajar para las familias, sino justamente ver cómo hacemos camino con ellos, nosotros como educadores, como acompañantes e igualmente con las familias. Yo creo que el sínodo es una gran oportunidad y les diré que, como salesiano y desde nuestro corazón, que está muy cercano a los jóvenes, nos parece una oportunidad excepcional, sinceramente.
Padre Ángel Fernández Artimi, rector mayor de los salesianos, gracias una vez más por atender nuestra llamada desde la cadena COPE.
Y muy amables a ustedes por la oportunidad que me dan de hacernos. Gracias, porque son siempre muy amables.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
500.000 oyentes más. Bienvenidos. El Grupo COPE bate su propio récord y ya lo sintonizan 6 millones y medio de oyentes.
Una cosita, es que yo soy una nueva fósfora, ¿vale?
Con Carlos Herrera y su récord histórico en la mañana, con 2.132.000 oyentes.
Están ustedes en la sintonía de la mejor emisora de la que pueden estar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva en tiempo de juego, cerrando el año con 1.461.000 oyentes.
Buenas tardes, tiempo de juego, bienvenido.
Con el partidazo de COPE y Juanma Castaño, con la mejor información y entretenimiento en la linterna, la tarde y mediodía COPE, que siguen subiendo. Con datos históricos en Cadena 100, líder de la radio musical en España, en cada una de las horas entre las 6 y las 11 de la mañana, con Buenos Días Javi y Mar. En el Grupo COPE, seguimos imparables contigo hacia el liderazgo. Más oyentes que nunca, más que nunca, gracias.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.164, serie 25.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros, como cuando vas a darte de baja de tu compañía telefónica y lo hacen a la primera, sin mayor problema. O cuando tu equipo pierde, pero al día siguiente no tienes que aguantar a tus compañeros, porque es festivo. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida, con vino.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Continuamos esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Estamos hoy con Jesús de las Heras, con Fernando Vidal, con Ana María Medina y queremos introducirnos unos minutos al menos en el informe presentado esta semana Familia 2017 del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas. Un informe que ha preparado el director de ese instituto que no por casualidad es Fernando Vidal. Fernando.
Muchas gracias.
Bien, pues felicidades por ese informe, porque es el primer informe que se hace, que sepamos, de este tipo, aunque está hecho en la comunidad, digamos, de Madrid, pero que sus resultados, digamos, de alguna manera son extrapolables al resto de España, como nos puedes comentar. ¿Qué aspectos principales destacarías después de realizar estas encuestas, estos análisis, como fruto de este estudio que habéis titulado La modernidad de una sociedad familiar?
Bueno, pues esta idea de don Carlos Osoro, impulsada por la Iglesia de Madrid a través de la Fundación Casa de la Familia, que hemos tenido el honor de hacer este servicio, hacer este informe, pues en primer lugar lo que es un baño de realidad, ¿no? Es decir, la familia es una realidad mayoritariamente querida y vivida por los españoles y hay mucha diferencia entre la familia de los idealismos y las familias de la experiencia real de las personas, las familias de la opinión, de las ideologías y lo que verdaderamente viven las personas. Y las personas viven mayoritariamente en familias y disfrutan 8 de cada 10 extensivamente e intensivamente de sus redes familiares y querrían hacerlo más si sus trabajos y la ciudad lo permitiera. En segundo lugar, nos plantea la modernidad de una sociedad familiar. Frente al modelo de capitalismo líquido, individualista, utilitarista, que está inundándonos, pues yo creo que proponemos un modelo desde la realidad de latina y especialmente pues desde esta realidad que muestra el informe Familia, una realidad de una modernidad que es compatible con esta vida comunitaria y la vida familiar. Madrid es una ciudad tremendamente, y la región es una sociedad tremendamente dinámica, innovadora, cosmopolita, plural, pero a la vez también es profundamente familiar, densa en sus relaciones y vínculos y valores de familia. Y esto es una alternativa real a los excesos de la modernidad y de ese capitalismo. Y en tercer lugar, bueno, pues la familia es el mayor milagro económico que tiene este país. Ha soportado muchísimo la crisis y ha dado el apoyo a la gente en esta situación de crisis. No solamente durante la crisis, sino que un 12% de personas separadas han sido acogidas por sus familias de origen, pero también el fuerte impacto que la crisis tiene en las familias, ¿no? Hay un 18% de personas que viven, que tienen una pareja estable con la que no viven y no pueden, 4 de cada 10, no pueden formar familia por motivos económicos. Es decir, hay un parón a la formación de familias en nuestra sociedad por el impacto de la crisis. Además, es verdad que la crisis estresa todos los componentes dentro de la casa. Por ejemplo, hay un 2,8% de personas que tienen hijos con problemas educativos. Cuando la familia está en dificultades económicas, eso sube hasta el 23%. Se multiplica por 8. Es muy, muy impresionante y nos habla de que luchar por la justicia es luchar por la familia. Necesitamos igualar para conciliar y también conciliar para igualar.
Sí, yo siempre en estos años, desde que se planteó la crudeza de la crisis, estamos hablando desde 2010 al menos, pero bueno, pues sí, a partir de 2010, ya en 2008 era evidente, pero esa evidencia tampoco se reconocía ni públicamente y quizá no estaba llegando tanto. Siempre he pensado, porque es que lo comprobamos de manera cotidiana, que a este país estaban empezando a sacarle del túnel de la crisis tres realidades. Y la primera y capital, la familia. Y que lo demuestren los datos, pues no es que le dé uno una satisfacción, sino que es que sobre todo es una verificación de esa realidad. Segundo lugar, curiosamente, han sido nuestras Cáritas, ¿eh? Han sido nuestras Cáritas con ese tremendo trabajo que han realizado. Y en tercer lugar, bueno, pues yo creo que sí es importante también el tener en cuenta el que hayamos podido, y aquí podríamos entrar en una asignatura pendiente de la crisis, y por ahí te quería preguntar, Fernando, el tomar una mayor conciencia de ese modelo que tú has definido, capitalismo líquido, ¿en qué medida los valores que demuestran este informe perviven en nuestra familia? Cuando el 85% sí sostiene la importancia de la familia en su vida ante esta otra realidad de el materialismo, el secularismo, el gastar a todo trapo. Me contaban el otro día en un colegio, pues dice, vamos a tener que abrir la guardería a las 6 de la mañana o a las 5, dice, y vamos a tener que cerrar a las 10 si fuera por peticiones. Y dice, y todo es pues porque ya trabaja él, y la cosa es hacer dinero, y los niños se pasan 12, 14 horas sin estar con sus padres. ¿No corre riesgo esta buena salud que demuestra una vez más este informe, Fernando, ante esta realidad de materialista tremenda de que vivimos no para vivir o no tenemos dinero para vivir, sino que vivimos para hacer dinero?
Yo, absolutamente de acuerdo. Es verdad que el neoliberalismo ha inoculado en nuestras relaciones y nuestros vínculos. Se ha producido en los últimos 30 años lo que Bauman llama la gran desvinculación. Y es cierto que el capitalismo neoliberal y que toda esta irresponsabilidad en relación al mercado, al consumo, a las relaciones entre personas, a la insolidaridad, ¿no?, y mundial, pues acaba afectando a tus relaciones más personales. Y por eso es tan importante hacer un seguimiento día a día de lo que está ocurriendo en la familia, y es el proyecto de Informe Familia. Informe Familia, en el blog Informe Familia o en el Twitter, @informefamilia, nos encontramos un seguimiento diario donde seleccionamos todas las noticias que existen en ámbito de familia, tuiteamos algunas de ellas, las 10 mejores o las 10 más relevantes, y después hemos hecho ahora un análisis también de cuáles son las tendencias, y efectivamente el impacto de ese mundo neoliberal se ve de una forma inmediata, ¿no? Y al final vemos que uno de los grandes elementos para poder construir familia pues es una seguridad económica, es la igualdad y también la igualdad de género. Porque la igualdad de género deshace las familias, impide el mayor desarrollo de la pareja, impide el que realmente la familia esté presente para transmitir esos valores y esas relaciones primarias a los chicos.
Y como resultado del informe, ¿por dónde tendrían que ir las prioridades, en este caso, de la clase política? Son los que tienen que tomar medidas, en definitiva, para un mayor apoyo a la familia que no tiene en comparación, por ejemplo, con otros países de Europa, como bien se sabe.
Claro, lo interesante del informe familia es que busca el establecer los términos de la realidad. Trata de hacer un acercamiento a la realidad y a la experiencia verdadera de la gente, ¿no? Y a partir de ahí generar, evidentemente, pues reflexiones donde se hable de la agenda, de por dónde ir. Pero me parece muy interesante que el informe familia de la Iglesia de Madrid haya apostado sobre todo por este ver la realidad. Sobre todo ver la realidad y limitarnos esta competencia desde el informe familia de poner a disposición de la sociedad española, de la sociedad madrileña, de quien quiera leerlo, pues las noticias, lo que está ocurriendo en el ámbito de familia. Sobre todo es un baño de realidad, es hacer nuestro ese principio de la alegría del amor que nos recordaba don Carlos Osoro, de ver la realidad de cerca y con compasión.
Anita.
Es un trabajo, estaba sí. escuchando a Fernando, es un trabajo apasionante, ¿no? Yo pensaba, cualquier investigador que nos esté escuchando, ¿no? Cualquier persona que quiera hacer una investigación sobre la familia dirá, qué maravilla, ¿no? Contar con el trabajo que se ha desarrollado a través de la Universidad Pontificia, comillas, y de la Casa de la Familia, de la Archidiócesis de Madrid, ¿no? Pero también pensaba, bueno, ¿y a las familias para qué nos puede servir este informe familia, Fernando? ¿Nos puede dar pistas para superar esas ciertas tentaciones, esos ciertos obstáculos con los que todos nosotros nos encontramos a diario?
Bueno, pues primero, la verdad es que viendo el informe uno se da cuenta de que las familias pues tienen sus tribulaciones, ¿no? Hay un 44% de familias que en algún momento de su vida común han pensado en la separación. Es decir, que existe una familia que padece, una familia que vive, una familia que se enfrenta a la realidad. Y también nos muestra algunas pistas. Las familias que se comunican entre ellas, las familias que hablan de los temas importantes, las parejas que se dedican tiempo a salir solas, a poder cuidarse uno al otro, pues reducen a la mitad las posibilidades de esas separaciones y de esos conflictos realmente graves.
Bien, no tenemos tiempo para seguir con este tema, pero sí recomendárselo. La modernidad de una sociedad familiar, informe de familia de la Universidad Pontificia de Comillas. Quiero terminar nuestro programa de hoy con el recuerdo a un libro que se ha presentado esta semana, Evangelizar en un mundo nuevo, una reflexión pastoral, se subtitula Sobre la nueva evangelización de España. Su autor lo ha publicado en la editorial PPC, y como digo, su autor es Monseñor Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo y durante unos años también presidente de la Conferencia Episcopal Española, al que vamos a escuchar en la presentación de su libro esta misma semana en Oviedo a sus 91 años.
Yo diría que fui padre conciliar, pero más que padre fui hijo, fui discípulo del Concilio Vaticano, al que tuve la suerte de asistir en la última etapa. Lo único que diría yo, que en mi experiencia de obispo no ha dejado de inquietarme siempre la respuesta que está dando la Iglesia al Concilio Vaticano. Porque para unos no es válido, para otros es un despropósito, según fueran conservadores o renovadores. Para mí ha sido realmente una lección la que me enseñan a vivir en la Iglesia. La sociedad tiene valores que la misma Iglesia necesita. Esta nueva visión de la sociedad, de la laicidad, diríamos, que de alguna manera no es laica porque es obra de Dios y vive por la providencia de Dios, eso es nuevo, a mi modo de ver, en un concilio.
Yo la verdad es que en primer lugar pues me da mucha alegría escuchar también a don Gabino, no solo 91 sino casi ya 92, en dos meses 92 años. En segundo lugar, bueno, yo recibí el libro, le hice unas catas, pues porque se llega tanto papel, pues el que hay que... Y dije lo que ya él tantas veces había dicho por otra parte. Un converso del Concilio Vaticano II, pero es que lo dice perfecto. No fui padre del Concilio, sino hijo del Concilio. Y efectivamente, el Concilio marca continuamente, ha marcado continuamente sus 40 años de episcopado activo, prácticamente 40, de una o 30 y muchos, de una manera muy clara. y luego buscando ese equilibrio del verdadero Concilio Vaticano II. Y junto a ello, una inquietud evangelizadora que, pensando en los dos temas familiares que hemos tenido, la entrevista con el rector mayor de los Salesianos a propósito del congreso que han celebrado esta semana los Salesianos y a propósito de la presentación del informe. De comillas, vemos cómo seguimos teniendo en la familia la base de la Iglesia y a la vez el gran reto, el gran desafío. Pero sobre todo, y nos escuchar. Quedemos con lo positivo en este caso, sí, nuestro Ana. Gran caudal, Ana Maja.
Sí, que qué importante es escuchar la voz de los mayores, ¿no? El Papa Francisco nos lo dice continuamente. Yo creo que don Gabino Díaz Merchán es precisamente una de esas voces que merece la pena escuchar y leer, así que una recomendación muy buena.
Bien, pues vamos a terminar recordando brevemente que el juez Manuel García Castellón ha enviado a prisión preventiva a Inocente Montano, el militar salvadoreño que ha llegado a España extraditado, acusado de la muerte de Ignacio Llacuría y compañeros mártires en El Salvador. Han pasado 28 años de entonces. Y otra buena noticia, en Brasil, Ronaldo Osmara ha sido declarado culpable del delito del asesinato de Vicente Cañas, un jesuita español muerto en Brasil hace ahora nada menos que 30 años, asesinado por su defensa de los indígenas en Brasil. Bien, dos noticias relacionadas con el mundo misionero y con lo que estas personas hicieron, que es dejarse la vida en la misión, en ese trabajo evangelizador. Así llegamos al final del programa de hoy. Ana María Medina, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y gracias también a Jesús de las Heras y a Fernando Vidal. Hasta una próxima ocasión.
Alegre la noche.
Alegre la noche, Fernando.
Hijos del Concilio todos.
Exacto. Nosotros nos vamos. Volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche. Aquí les esperamos.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.